¿Todavía no conoces Runea Academy? Descubre la app de entrenamiento running personalizado que piensan los runners populares. Un método de entrenamiento que nace de la suma del conocimiento humano y la potencia de la inteligencia artificial. Sea cual sea tu nivel, Runea Academy se adapta a tu estado de forma inicial y te acompaña semana a semana para que consigas tu mejor marca. Y no estás solo. Más de 60.000 runners populares como tú ya entrenan con nosotros. Y además, todas las semanas tendrás retos virtuales con los que competir contra tus amigos y ganar premios. Runea Academy, la app de running que suma eficacia y diversión. Más información en runea.academy.
Runea Podcast. El podcast que te acompaña cuando sales a correr.
Muy buenas, runeantes. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de Runea Podcast. Hoy, bueno, yo soy Gorka Cabañas y hoy, bueno, me traigo a un compañero que en su día también apareció en el podcast, en este caso como invitado, pero hoy viene como copresentador de la charla que vamos a tener hoy, una charla súper interesante. Lionel Nates, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gorka, por la invitación. Y bueno, pues el punto común entre la primera vez que vine como invitado y esta vez es el desierto. Y bueno, pues de aquí a poco os vamos a desvelar por qué.
Bueno, pues preséntanos tú, Lío. ¿A quién te traes hoy al podcast de Runea?
Bueno, hoy pues voy a presentar en el podcast de Runea un personaje que es símbolo de superación, ¿no? Y que tuve la fortuna de cruzar en una carrera, la Desert Run en 2019, cuando todavía podíamos correr todos, y me dejó marcado tanto por su historia como ha dado la vuelta a su vida personal y todos los proyectos profesionales que afronta hoy en día. Entonces es un placer para mí haber podido convocarlo en este podcast para que nos cuente, se transmita un poco su historia y que nos hable de todos los proyectos que tiene en mano.
Pues Juan Miguel Esteban, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos por ahí?
Bueno, ¿cuánto ha costado preparar este podcast, aunque parezca ahora que está todo bien y todo en el aire, ¿eh?
Bueno, sí, hemos tenido ahí un ratillo, culpa mía, porque, bueno, soy un poquito todavía zoquete, hablando claro, para las tecnologías, sobre todo para los ordenadores. Y bueno, pues hemos estado ahí un ratillo hasta que ya he conseguido que una persona me echara una mano y nos hemos podido conectar y empezar a esta charla, que tengo un montón de ganas de estar con vosotros.
Bueno, pues yo creo que incluso hemos podido encontrar hasta un modelo de negocio que podemos montar en torno al podcasting y a poder grabar podcast a través de un móvil, que parece lo más normal hoy en día, pero que no está tan fácil. Pero bueno, lo hemos conseguido, Juanmi. Para empezar y para situar a nuestra audiencia. Ya te digo, Juanmi, que este podcast se escucha cuando se sale a correr, ¿eh? La gente se pone los auriculares y va escuchando la historia. Es una manera de hacer deporte de manera amena. Entonces, ya te advierto que tenemos como unos 50 minutos así, que suele ser como un 10K, que lo tenemos ahí en la cabeza. A ver, para situar a la audiencia, ¿quién es Juanmi Esteban? Preséntate.
Bueno, pues Juanmi Esteban es una persona completamente normal, que en un momento de su vida tuvo tuvo un problema, vamos a determinarlo así, y a causa de este problema pues tuve un paréntesis de 11 años, y en ese paréntesis de 11 años pues aprendí muchas cosas en la vida y aprendí sobre todo a conocerme a mí mismo y a identificarme con un deporte, ¿no? Que es el running, el atletismo, como lo quieras llamar hoy en día.
Vale, Juanmi, una pregunta. Háblanos un poco pues de tu infancia. ¿Cómo eras? ¿Eras ya un chico deportista? ¿Eras buen estudiante? O sea, ¿cómo llega Juanmi pues de los 0 a los 18, por ejemplo? ¿Te apasionaba ya el correr, los retos o eras más alguien como tú te defines de una persona normal, vamos a decirlo así?
Bueno, a ver, yo he hecho deporte toda la vida. Estuve haciendo muchos años judo, así más de pequeñito hasta una edad mediana, como 14, 15 años. Y luego empecé a hacer atletismo en el famoso equipo este que había antiguamente, el Larios, que luego pasó a llamarse Airtel. Yo allí empecé corriendo 1500 y un día el que fue mi entrenador me dijo, toma, tira esta pelota, una especie de pelota rara que tienen ellos allí, coge carrerilla hasta aquí y tírala todo lo lejos que pueda. Bueno, pues por lo visto la tiene lejos y decidieron que debería tirar jabalina. Entonces, bueno, conseguí hacer la segunda mejor marca junior de España con jabalina y dejé un poco apartado el correr. Después de estar un periodo largo tirando jabalina, que bueno, como sabéis es un deporte asimétrico, porque todo el trabajo lo hacemos prácticamente o con el brazo derecho o con el brazo izquierdo, dependiendo de bueno, si somos diestros o zurdos. Y compensamos un poquito con gimnasio. ¿Qué pasa? Pues que yo a base de los latigazos de la jabalina me causé varias lesiones en la espalda y me dijeron que empezara a hacer un poquito de pesas para corregirlas y que dejara de hacer eso. Total, que yo, pues como yo soy así de bruto, empecé a hacer pesas y con 16 años empecé a competir en culturismo. Pasé de un extremo al otro, de pesar, no llegaba a 70 kilos, 60 y pico kilos, a llegar a un peso de 132 kilos que tuve como máximo peso. Entonces, bueno, aquí también llegué a ser subcampeón de España de culturismo en el año 98 en Barcelona. Y bueno, ahora te sigo contando más. Pregúntame otra cosa.
Vale, es que realmente pues vemos que al final eres un atleta completo y en el cual yo recuerdo pues cuando estábamos allá en esta carrera del desierto, en el Desert Run, que me comentabas que, o sea, me sorprendió, ¿no? Porque yo no entiendo nada del triatlón, ¿vale? Yo soy corredor, no entiendo nada del triatlón. Y tú me decías que había cuatro disciplinas en el triatlón. Y entonces yo no entendía muy bien qué querías decir y me explicaste que una era la fuerza. O sea, es decir, había, por supuesto, la natación, había que entrenar el correr, había que encontrar la bicicleta, pero había que entrenar la fuerza. Y yo veo como denominador común en todo lo que comentas, ¿no? En todo este recorrido, desde el 1500, la jabalina y después todo el culturismo, este punto común, ¿no? La fuerza. ¿Es así? ¿Hay que pasar mucho tiempo en el gimnasio? ¿Es algo que hay que trabajar mucho? ¿Se puede trabajar fuera de gimnasio? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, efectivamente, cuando hablamos en una de esas cuantas conversaciones que tuvimos allí en el desierto, hay mucha gente, pues eso, que está bastante confundida, ¿no? Y bueno, pues se piensa que el triatlón son tres deportes y efectivamente son cuatro, porque el entrenamiento de fuerza es básico. La fuerza en el triatlón se entrena de una manera distinta a como la podemos entrenar si vamos a un gimnasio a hacer pesas. Lo que buscamos nosotros para el triatlón es la velocidad de ejecución en las repeticiones, ¿vale? O sea, si por ejemplo hacemos una bajada en la sentadilla muy despacio y luego subimos lo más rápido que podamos explosivamente hacia arriba, ¿no? Trabajamos ese tipo de fuerza. La fuerza hay que trabajarla el que corre, el que monta en bici, el que juega al fútbol. O sea, la fuerza es importantísimo para rendir mejor, importantísimo para evitar lesionarse, o sea, para evitar lesiones en general, ¿no? Nosotros cuando hacemos un deporte, por ejemplo correr, nosotros estamos practicando deporte con un tipo de musculatura en concreto. Entonces, hay otra musculatura que cuando esa musculatura llega a la fatiga, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a correr, estamos corriendo un 10.000, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Llega un punto en que ya las piernas las tenemos agotadas o en que ya no rinden más, entonces ¿Qué va a hacer el cuerpo? Intentar asociar músculos de alrededor a los que tengamos en ese momento utilizándose para que les ayuden a soportar esa fatiga que nosotros les vamos a pedir, ¿no? Que le pedimos, por ejemplo, en un 10K haciéndolo fuerte o cada uno a un ritmo exigente. Entonces, esa musculatura la que vamos a entrenar cuando nosotros hagamos pesas. Y es la musculatura que vamos a tener preparada para cuando el cuerpo pida ayuda, por decirlo así, que nosotros tengamos ahí esa reserva para poder prestar en ese momento la condición que sea, la energía que sea necesaria para la prueba que estemos haciendo.
Juanmi, nos habíamos quedado en que habías pasado por el atletismo, das el salto a al lado casi opuesto al, al culturismo. En la parte formativa, estudiaste, vemos ahora que, joder, que eres una persona preparada, que conoce de lo que hablas, hasta ese paréntesis al que llegaremos ahora, pero antes de llegar ahí, ¿habías podido estudiar? ¿Habías sido un chaval inquieto en ese sentido?
Sí, a ver, bueno, yo tengo mis estudios de FP, de electrónica, y luego, como yo vi que no, que realmente no veía nada que me llamara la atención, empecé a sacarme, pues, un montón de cursos de distintas cosas, por entrenador personal, de monitor de culturismo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, hasta la fecha, lo que yo tenía era, bueno, pues, hacía entrenamientos personales, trabajaba en gimnasios, dando clases y tal. Y bueno, pues cuando me pasa lo del paréntesis, que ahora lo contaremos, yo allí lo que hago es adquirir otro tipo de experiencia, ¿vale? En lo que me ocurre, adquiero una experiencia día a día, y cuando salgo de allí, pues curso más estudios para poder estar ahora mismo trabajando como estoy en dos colegios. Estoy de director deportivo en dos colegios, tanto en el Colegio Estudiantes como en el Liceo Europeo, y llevo toda la parte del club de corredores, club de triatlón, piscina, clases de boxeo. Entonces, bueno, pues estoy ahí bastante contento con haber podido aprovechar el tiempo un poquito antes y un poquito después de lo que me ocurrió, que yo creo de todas maneras que seguro que hay gente que esté corriendo y que conoce mi nombre y a lo mejor ya ha oído en alguna ocasión mi historia.
Bueno, es que tuviste un programa y varios reportajes sobre ello, que son conmovedores y que han sido, pues, hit de visualización en YouTube y en todas las redes sociales y en la televisión pública, sobre, pues, tu historia y tu paréntesis, realmente, que pasa por, pues, bueno, un tiempo en la cárcel. Y en el cual, en este momento, pues tú, claro, nos imaginamos que entras justo al momento en el cual estabas en fase de ser campeón de fitness, y entonces entras en el medio carceral. No sé si puedes explicarnos un poco, porque claro, un atleta de 130 kilos que entrena diario con pesas y todo lo que conlleva como rutina diaria, un profesional o un élite del fitness, ¿cómo encaja eso con la cárcel? Es decir, que me imagino que no tienes acceso a todas las proteínas que necesites, ni a la maquinaria, ni a la rutina que podías tener, ¿no?
Sobre todo, ¿cómo cambia tu vida de manera radical? Ya no solo es un cambio brutal. Una persona como tú, deportista, de repente, pues eso, encontrarse en una situación en la que te cambia la vida.
Bueno, a ver, haciendo un pequeño símil a algo que desafortunadamente hemos tenido que vivir toda la sociedad no hace mucho, que ha sido un confinamiento general, y la gente, bueno, pues se ha visto que no podía ni trabajar, algunos ni teletrabajar, ni bajar a hacer la compra, ni salir de casa para absolutamente nada. Bueno, ahí ha podido la gente valorar un poco, ¿no?, lo que es lo que yo pasé, ¿no? A ver, yo tuve un trabajador que ni conocía, que el chico era de los países del este. Este chaval entregó una documentación en la gestoría. Yo no tengo conocimiento tampoco de nada, porque tenía casi 350 trabajadores en ese momento y no, ya digo que no le conocí. El caso es que a este chaval le dieron de alta y el día 1 de enero del 2007, en la pista de hielo de Alcalá de Henares, aparece un grupo de chavales que intentan acceder a la pista, y desafortunadamente el chico, intentando hacer su trabajo, les dice que no pasaran, y bueno, pues se lían a puñaladas con él y lo matan, ¿no? A los pocos días yo recibo una llamada del comisario de allí, de Alcalá de Henares, porque me tengo que presentar allí en la comisaría como responsable subsidiario de la empresa. Y cuando llego allí, pues nada, me dicen que me detienen, pero que me ponen en libertad automática. O sea, me hacen las fotos, me cogen las huellas y todo esto, porque el chico que tenía allí trabajando estaba en situación irregular. O sea, como era de los países del este y en aquel momento Rumanía todavía no pertenecía a la Comunidad Económica Europea, no le pudieron dar de alta, según el epígrafe que ellos tenían en valor en ese momento, en el ámbito que yo desempeñaba mis funciones. Y entonces el chico estaba sin contrato de trabajo, sin dar de alta aquí en España, ¿no? Cosa que yo totalmente desconocía. Bueno, pues resulta que es que el hijo del comisario de la policía de Alcalá de Henares es el que mata a este trabajador mío. Este chico pasa 7 años en prisión y yo paso 11. Cuando ocurre todo esto, estaba gobernando el PSOE y justo entró el PP, y en ese intercambio de poderes, por decirlo así, se encontraron con que apareció un muerto ahí en la plaza de Miguel de Cervantes. Y claro, alguien tenía que comerse el marrón, ¿no? Y al final, ¿qué se comió el marrón? Pues ¿quién fue? El débil, yo, el empresario. Bueno, pues después de un tiempo a mí me meten en prisión, me dicen que me esté tranquilo, que va a ser poco tiempo, y me zampo 11 años uno detrás de otro. El chico que mata a este chaval está 7 años en la cárcel y se va a su casa. Y bueno, y yo sin haber hecho absolutamente nada, me como 11, ¿no? Cuando yo estoy allí en prisión, pues evidentemente lo que menos ganas tienes es de entrenar, de hacer nada, de que no conoces a nadie, es un ambiente muy hostil, totalmente desconocido, lógicamente. Yo vengo de una familia normal, mis padres son pues trabajadores de toda la vida, mi hermano es policía en Guadalajara y tal. Y bueno, pues fue un shock muy gordo el entrar allí y encontrarme en esa circunstancia, ¿no? Entonces, yo llegué con eso, con unos 130 kilos. Dos primos míos que hacen, uno corre maratones y el otro hace triatlones, me dijeron, joder, ¿por qué no intentas correr? Tal. Y yo decía, ¿cómo voy a correr? Digo, si no tengo ni ropa, ni zapatillas, ni nada, porque ahí está prohibido tener de todo. Entonces, bueno, pues conseguí que me metieran unas zapatillas a base de intentarlo en los vis-a-vis. Y empecé a hacer pues los famosos cacos estos, ¿no? Lo de caminar, correr. Y fui perdiendo peso. Empecé haciendo pues a lo mejor 20 minutillos al día. Y desde los 130 kilos me quedé en 68 kilos más o menos. O sea, imaginaros, 50, 60 kilos por debajo del peso que entré. En prisión sufres pues una desnutrición brutal, ¿no? Porque la comida que te dan allí es una castaña, no tiene nutrientes, no tienes posibilidad de ya no tomar suplementación ni nada de esto, como comentabas antes, sino directamente es que no solo puedes comer lo que te pongan, ¿no? Entonces, bueno, yo intentaba hilar muy fino con mis estudios de nutrición, con mis estudios de entrenador y tal, y bueno, pues con fruta y tal, iba intentando buscar vitaminas, iba intentando buscar los nutrientes, también tomaba miel, que sí que la podía conseguir. Y bueno, pues yo empecé, ya digo, haciendo unos 15 o 20 minutillos al día, y eso se tradujo en pues casi 4 horas y media de entrenamiento diarias. Corría entre 2 horas y media o 3 por la mañana y 1 hora y media por la tarde todos los días. No descansaba ningún día. Entonces, claro, yo os voy a poner en situación. Un patio de una cárcel es un rectángulo, ¿vale? En ese rectángulo los presos van de pared a pared, o sea, haciendo la parte larga, van de muro a muro caminando, porque es lo que se hace en todas las prisiones. Entonces, claro, yo cuando empecé a correr, yo iba por el lateral, claro, todo el rato girando, ¿no? Un patio de una prisión tenía, si no recuerdo mal, 120 metros la vuelta. Entonces, claro, ibas en una curva, como dijo Michael Robinson en su día, que luego hablaremos, íbamos en una curva constante, ¿no? ¿Qué pasaba? Que, claro, cuando yo giraba, me chocaba con la gente que iba caminando, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me ocasionó muchos problemas, el buscarme mi espacio, ¿no? El buscarme mi hueco, el poder tener mi hueco donde yo pudiera hacer lo que quería, ¿no? Que era correr, sin meterme con nadie y sin fastidiar a nadie. Pero, claro, desafortunadamente, Bueno, pues en prisión te encuentras de todo. Hay gente normal, hay gente buena y hay gente mala, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que tuve bastantes problemas para y bastante, más de una ocasión tuve alguna disputa, alguna pelea por buscar mi hueco. Y bueno, pues ya pasados los meses, yo ya conseguí ese hueco, ¿no? ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue, pues, que de dar vueltas en ese patio de 120 metros, mis plantas de los pies, porque, a ver, yo tenía un par de zapatillas, ese par de zapatillas que en la calle enseguida, además, me canso de leerlo por ahí en todos los lados, no, es que ya le he hecho 600, 800 kilómetros, es que ya las amortiguaciones están rotas, tal, no sé qué. Yo a una zapatilla las hacía 10.000 kilómetros, fácil, 12.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, a ver, eso es una burrada, ¿no? ¿Qué pasaba? Como yo giraba, no porque la zapatilla, sino porque como yo giraba, cada vez que giraba mi pie escurría dentro de la zapatilla. Y a mí me generaba eso unas ampollas brutales. A mí se me llegaron a poner las dos plantas de los pies con unas ampollas en carne brutales y en carne viva. Entonces, claro, allí no tienes médico, no tienes servicio médico ni nada. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Yo cogía una cuchilla de estas de afeitar, la rompía, sacaba las hojillas de afeitar y para que no se me infectaran las ampollas y para, sobre todo, pues, para que se fueran secando, yo me tenía que cortar a modo de bisturí con esa cuchilla de afeitar, me tenía que cortar los pellejos de los pies para, pues eso, para sanearme los pies, ¿no? Y cuando terminaba de correr, lo que hacía era que me ponía en el patio con los pies al aire, sangrando la mitad de los días, para que se me secaran, para que pudiera tenerlos más o menos decentes para el día siguiente volver a lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo acababa de correr, los calcetines se pegaban porque me sangraban los pies. Me metía en la ducha y, pues, podéis imaginar el dolor que era quitarme los calcetines. Puf, era exagerado. Y al día siguiente, los primeros 5 o 10 minutos hasta que se dormía la planta del pie, el pisar en carne viva, bueno, pues fue una locura. Entonces, ya después de unos cuantos meses, conseguí que un podólogo que había allí me pegara como un aerofix de velcro en los pies para que por lo menos hiciera eso como de doble piel, ¿no? Como si fuera ahora el famoso copit este o una doble piel de estas que la gente pone en el pie cuando tienes una ampollita de nada y la gente ya no corre porque lleva una ampollita en el pie. Es una cosa que me hace bastante gracia.
Juanmi, una duda respecto a lo que estás contando. Me surgían dos dudas mientras contabas la historia. La verdad es que dan ganas de dejarte ver y la cuentes de
nada, nada. Del tío. Tú córtame, que si no yo me lío a hablar y no tenemos los 50 minutos, tenemos dos horas.
No, me llama la atención porque seguramente pues todo lo que... Todos los que vemos desde fuera el entorno de una cárcel, pues probablemente haya sido por lo que hayamos podido ver en películas, en series y poco más. Pero quería preguntarte cómo es ese entorno de la cárcel cuando hablamos de deporte. Es decir, ¿se facilita a los reclusos la opción de hacer deporte? ¿Tienes posibilidades de practicar deportes? ¿O todo depende de ti? De lo que seas capaz tú de llevar hacia adelante, como fue tu caso. Y la segunda pregunta que va hilada con eso es, ¿por qué corrías? ¿Para despejar la cabeza? ¿Para perder peso? ¿Para mantenerte ocupado?
Bueno, te contesto a la primera. A ver, en casi todas las prisiones tienen un pequeño gimnasio en lo que le llaman el polideportivo. Entonces, pues imagínate, una prisión, una macroprisión suele tener unos 1.400, 1.800, 2.000 presos. A lo mejor al gimnasio salen, no sé, me lo invento, 50. Pues tú imagínate cuando tú solicitas salir a poder hacer ahí unas pesillas, pero claro, olvidaros del concepto sala de pesas, el gimnasio de tu barrio, o GoFit o el que sea. Nada, son máquinas que en muchas ocasiones están fabricadas por los propios presos que las han hecho con ferrallas y tal, y ya han fabricado las máquinas, incluso las mancuernas. Entonces, bueno, es complicado acceder a eso. Sí que las prisiones suelen, tú echas una instancia solicitando que quieres salir, y a medida que se va dando de baja la gente, por el motivo que sea, pues la lista de espera que haya, tú vas accediendo, ¿no?
Y una pregunta que tenía, perdona que te corte, ¿no? Vemos que cuando corrimos, pues siempre en el mundo exterior, ¿no? Contagiamos a la gente. Es decir, que alrededor tuyo la gente te ve correr, al inicio no lo entiende muy bien. Puede ser también fuente de conflicto de gente que no lo entiende en absoluto, pero poco a poco logras contagiar gente. O sea, hay gente que bueno, pues que de repente pues dice, oye, este está corriendo como un loco, pues igual voy a ser como él. Y hay gente que se va enganchando. ¿Tú viviste esto en la cárcel? ¿Inspiraste ya a gente a hacer deporte y a decir, oye, mira, pues el gimnasio igual no es del todo bien, pero mira, yo corro en el patio, pues tú también puedes hacerlo? No sé, es una curiosidad.
Sí, pero yo quería saber si, es que lo que estaba contando era si, o sea, si tú hubieras tenido la opción de gimnasio, te hubieras quedado, o sea, si hubieras conseguido esa instancia, ¿te hubieras quedado en el gimnasio o el correr? ¿Por qué?
A ver, os voy contestando a todo, ¿vale? Para enlazar todo. A ver, en prisión, ¿vale? Contestando a lo que me ha preguntado Lionel, en prisión hay muchísima más droga que en la calle. Muchísimas más adicciones que en la calle. Y muchísimo más vicio que en la calle. ¿Por qué? Porque la gente no tiene nada que hacer. Y meten muchísima droga, desde los propios internos hasta los propios funcionarios, ¿vale? Entonces, hay muchos, por desgracia, muchos internos que están enganchados a distintas sustancias, ¿vale? Respondiéndote a lo que me preguntas, si la gente se ha contagiado, la gente, y es lo más bonito que me ha pasado a mí allí, después de un año, dos años de verme ahí con mi constancia, lloviera, nevara, granizara, hiciera calor, la circunstancia meteorológica que fuera, yo siempre corría, ¿vale? Entonces, a mí llegó un punto en que se me acercó pues una persona drogodependiente y me dijo, joder, tío, macho, te veo ahí todos los días, que tienes disciplina, tal, no sé qué. A mí me gustaría hacer lo que tú haces. ¿Te importaría ayudarme para empezar a hacer deporte? Claro, viniendo de la persona que venía, para mí eso fue una satisfacción personal brutal. Porque es una persona que, en cierto modo, está pidiendo ayuda, ¿no? Con una enfermedad, que es una adicción. Y por supuesto que le ayudé. Por supuesto que le ayudé, pero por supuesto que ayudé a él y a 100 personas que llegué a tener en mi propio club de corredores que abrí en prisión y a muchísimas personas que ayudé a desengancharse de las drogas. Porque desafortunadamente, como digo, pues es una cosa que está allí a la orden del día. Y vieron que con el deporte pues había ahí una válvula de escape, una vía de escape, como lo queréis llamar, en la cual empezaron a hacer 2 o 3 días a la semana correr, un poquito de gimnasio, y empezaron a sustituir toda esa mierda que tomaban por comida sana, beber una Coca-Cola o, yo qué sé, un zumo, cualquier cosa normal, antes que tomar otro tipo de sustancia, ¿no? Entonces, fue muy chulo, el director de la prisión me autorizó a, porque esto se promovió entre los presos de toda la cárcel, por ejemplo en Aranjuez, y me autorizaron a salir 2 días a un campo de fútbol que era como un patatal de tierra lleno de piedras, hecho un Cristo, o sea, no vayáis a pensar que salíamos al Bernabéu a correr, pero bueno, sí que era un espacio que tenía como unos 250-300 metros, y podíamos allí, entre muros igual, pero veías el cielo y podías correr ya con una cierta normalidad, ¿no? Entonces yo me salía ahí con 100 personas, 2 días a la semana, y tenía una lista de espera más grande que la del polideportivo. Eso sí, yo iba seleccionando quién realmente venía a hacer deporte o quién pues salía a buscar trapicheos o ver a otro tipo de gente de otro módulo, ¿no? Entonces yo eso sí que lo llevaba todo muy controlado para que la gente que saliera fuera gente que realmente quería hacer eso. Y realmente fue así. Fue gente sana y bueno, pues es algo que me quedo ahí con ello y que lo llevo muy dentro, ¿no? Porque vivir esa experiencia para mí fue algo muy, muy bonito y que me llenó mucho como persona.
Bueno, oye, pues sí, realmente después te has llevado eso después afuera, todo esta experiencia de entrenador y transmitir pues todo lo que tu pasión, ¿no? Por el deporte, por el correr, por el triatlón. Pero antes tenía una pequeña pregunta, porque estamos todos, o sea, yo primero, estamos todos un poco viciados, entre comillas, diciendo, necesito este pulsómetro, esas zapatillas, y si no las tengo no puedo preparar tal carrera o tal otra carrera. Y tú, cuando te imaginamos, ¿no?, preparando con todo el agravante de estar en la cárcel y la condición que había para poder entrenar, y al final, de repente sales y vas a correr tu primera maratón, ¿no?
No. Yo te explico bien cómo fue.
Explícame quién influyó en ello y cómo sales y preparas todo esto.
Esto fue de la siguiente manera. Yo, estando en prisión, mi primo, Carlos, me pasaba la revista Runner's World, y yo veía que ahí había gente que contaba pues sus historias de superación, ¿no? Yo que sé, una persona que con una enfermedad corre maratones, alguien que lleva a su hijo haciendo un Ironman a rastras, no lo sé, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces yo dije, hostias, voy a escribir a la revista y voy a contar dónde estoy, lo que estoy viviendo. A lo mejor a alguien le interesa y a lo mejor puedo ayudar a alguien. Total, que escribí a Fran Chico, al director general de MotorPress, y bueno, pues le conté dónde estaba, tal, no sé qué. Total, que pasaron como 3 meses y ni puto caso. Vi al siguiente de la revista, que era Alex Calabuch, que era el director de la revista Runners. Le escribí, esperé como otros 2 meses y ni puto caso. Total, que bueno, yo dentro de mi locura de estar ahí en prisión corriendo, yo dije, bueno, voy a intentar preparar una maratón, a ver si lo consigo, porque yo ya había participado en carreras de 1000, de 5000 y de 10000 con otras prisiones, y yo ya había ganado entre otras prisiones estas carreras, ¿no? Y dije, bueno, voy a preparar la maratón. Entonces, bueno, pues me invitaron. Uno de mis primos me pagaron el dorsal del Mapoma, de la Maratón de Madrid, y cuando salí a la Feria del Corredor a recoger el dorsal, yo vi el stand de Running Fit, ¿no?
¿Pero ahí había salido ya de prisión o en algún permiso?
No, ahí me dieron un permiso después de estar mi familia durante como 5 años yendo a ver al juez para que me dieran un permiso. Ya conseguimos que me dieran un permiso, pues yo fui a correr la Maratón de Madrid con permiso del juez. Entonces, vi el stand de Martín, me dirigí al stand y le dije a Marc Hurtado, que es el que entrena con Martín, el que recientemente ha hecho el récord de la hora con Martín, el que iba haciéndole de liebre, le dije, oye, digo, perdona, Marc, digo, ¿puedo hablar con Martín? Me dijo, si él quiere. Total, que cogí a Martín, que es de las mejores personas que me he encontrado en mi vida, y le dije, oye, disculpa, digo, mira, quería comentarte esto. Digo, estoy en prisión, tal, no sé qué, vengo a correr la maratón. Y he escrito a la revista. Y me dice Martín, dice, no te han hecho ni puto caso, ¿eh? Digo, efectivamente. Digo, tal cual, así con esas palabras me lo dijo Martín. Y digo, pues sí, y me dijo, bueno, pues estate tranquilo que voy a hablar con ellos. Bueno, yo corrí mi primera maratón, me lo pasé muy bien, volví a prisión y estuve como un par de semanas en prisión sin llamar a mi familia, porque cuando llegas allí te tienen 3 o 4 días encerrado en una celda sin acceso a nada. Porque dicen que vienes de la anormalidad a volver a la normalidad, que la normalidad es la cárcel, no la calle, ¿no? Entonces, la anormalidad es la calle. Entonces, para que te adaptes, te dejan ahí encerrado, puteado, una cosa que no tiene ningún sentido. El caso es que, bueno, pues ya a las 2 semanas llamé a mi madre y la mujer llorando me dice, hijo, que ha llamado Martín Fitz y Alex Calabuch, que te quieren hacer un reportaje, que pidas permiso, que tienes que salir urgente, que te están esperando. Bueno, pues yo lo dije allí a los funcionarios, se descojonaron de mí, claro, pero bueno, el juez me autorizó a salir, ¿no? Yo salí, me dirigí a la sede de MotorPress, vía Alex, y me dijo Alex, dice, mira, primero que quería pedirte disculpas por no haberte contestado, por no haberte prestado la atención que te merecías. Segundo, quiero que sepas que te vamos a ayudar en todo lo que podamos, tanto en material, como en inscripciones, como en todo. Y por supuesto que te vamos a hacer un reportaje. Pero bueno, yo estuve durante 6 meses entrando y saliendo, haciendo el reportaje con ellos. Hicimos la entrevista, me fui a correr luego hicimos una sesión de fotos y luego me fui a correr la maratón de Valencia. En estos 6 meses, aparte de hacerme la entrevista, como yo iba a correr la maratón de Valencia, me dijo Ale, dice, ¿por qué no intentas hacer la maratón en menos de 3 horas? Y le digo, Ale, pero que yo entreno en un patio de 100 metros, tío. Digo, ¿cómo voy a...? No, no tengo cuesta para entrenar, no tengo nada. Venga, tío, tal, no sé qué. Bueno, el caso es que fui a Valencia y tal, y bueno, pues conseguí acabar no solo esa, sino 3... Bueno, a partir de ahí todas las maratones que he corrido, pero estando en prisión, 3 de ellas por debajo de las 3 horas. Bueno, hicimos el reportaje y en diciembre del 2015 salió ese reportaje. Me vetaron toda la entrada en prisión, vetaron toda la entrada de esa revista para mí, de la rabia que tenían todos los funcionarios, que, por cierto, me han tratado fatal, estoy súper disgustado con el trato. Puedo decir que me he encontrado muy poquitos que valgan la pena. Y a una gran mayoría que lo único que hacen es provocarte, intentarte poner trabas para que saltes y meterte en más problemas. Pero bueno, vamos a quitarle importancia a esta gente, que ya será la suya cuando estás allí encerrado. No les voy a dar ni un minuto más de importancia porque no la merecen. Total, que bueno, cuando acabó el reportaje y me prohibieron la entrada a la revista, estuve como 15 o 20 días sin acceder a la revista, mandándomela a mi familia, mandándomela desde la revista, desde todos los lados. Y ya un día un educador, por equivocación, me dice, hostias, dice, tú eres el de la revista. Un educador que venía a hacer una suplencia. Digo, ah, sí, digo, ¿la has visto? Y me dice, sí, y dice, si la tengo ahí fuera, en la taquilla. Digo, joder, digo, ¿me la podría pasar por un casual? Y el hombre me metió a la revista. Y claro, todos los que se estaban riendo de mí se tuvieron que callar, porque efectivamente ese reportaje llegó. Todo llegó, y no solo eso, sino que se presentó la Dirección General de Madrid con la revista en la mano y me dijeron, chaval, dice, ¿todo esto que cuentas aquí es verdad? Y dije, sí. Dijeron, pues recoge tus cosas que mañana por la mañana te vas a tu casa. Y tal cual, llegué al módulo y le dije al educador, oiga, que me han dicho que recoja que mañana me voy. Y se descojonó en mi cara. Me dijo que sí, que lo llevaba claro. Total, que al día siguiente, a las 7:30, 8 de la mañana, ese mismo educador me llama por megafonía, me dice que baje antes de abrir las celdas y me dice, ala, recoge que efectivamente te vas. Digo, no, yo no tengo que recoger nada. Hasta luego, Lucas. Y me piré. Sin más, llamé a mis padres para que me fueran a buscar y se acabó la película de la prisión, ¿no? Entonces, bueno, Después de todo esto, yo salí de allí y tuve la suerte de, bueno, pues poder ir a correr a distintos sitios, como dices tú, a correr al desierto contigo, fui a Formentera a correr una carrera por etapas con Martín, ir a correr muchos maratones por el mundo y tal, y en una de esas carreras recibo una llamada y me dicen que me habían nominado para los premios EDP a la mejor historia de superación a nivel mundial. Total, que me dicen que estoy con unos finalistas ahí y tal. Pasan unas semanas y me dicen que soy finalista, ¿no? Que soy uno de los 3 finalistas para el premio. Bueno, para mí el premio ya era el regalo que me estaba dando la vida de estar ahí, ¿no? Y de poder compartir, por decirlo así, podium, ¿no? Con esos 2 pedazos de grandes personas que eran Ramón Arroyo, que es una persona que tiene esclerosis múltiple, es una persona que tiene una película que le hizo Dani Rovira, que se titula 100 metros, que tiene un libro, bueno, tiene un montón de cosas. Y luego otra chica que se llama Ana Congos, que ha sido campeona olímpica, campeona del mundo de maratón, que es ciega. Y bueno, pues de repente me veo yo ahí, ¿no? El tío que había estado en la cárcel, que pinchaba ahí en medio, ¿no? Bueno, pues fue por votación popular, la gente vio que sí que pintaba, y no solamente ya el regalo fue estar ahí, sino que me dieron el premio a la mejor historia de superación a nivel mundial de los últimos 15 años, hace 2 años, ¿no? De esto. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, porque encima estaba con mi amigo Martín Fitt en Formentera corriendo, pude compartir esos momentos con él. Y bueno, pues fue bastante emotivo. A raíz de ahí, pues la verdad es que la vida me dio un cambio enorme en todos los sentidos, a nivel de darme bueno, pues de repercusión en la radio, en la tele, en revistas, en un montón de sitios. Hasta que un día, bueno, ese mismo día, Ramón Arroyo, enlazando a lo que me has preguntado antes del triatlón, me dijo, ¿por qué no te haces un día un triatlón, tal? Le dije, venga, me hago uno contigo. Me dijo, venga, pues hacemos el Ironman de Lanzarote. Total, que yo no había hecho un triatlón en mi vida. No había nadado en mi vida. Y tenía 8 meses para prepararme la prueba más dura del mundo que hay en cuanto a triatlón, que es el Ironman de Lanzarote. Me puse a entrenar. Pedí permiso aquí en el colegio donde actualmente trabajo para que me dejaran entrenar en la piscina. Le dije la situación que tenía. Empecé con una relación muy buena con ellos hasta, pues eso, llegó al momento laboral que me pidieron que trabajara aquí con ellos en el colegio, y la cosa pues ha ido creciendo hasta que, bueno, pues de peón he pasado a jefe, por decirlo así. A base de currar y currar y currar e intentar hacer las cosas con cariño y lo mejor posible. Y bueno, pues a una semana del Ironman de Lanzarote debuté con mi primer triatlón, que fue el Campeonato de España de Sevilla, y hice tercero. Nunca había hecho un Ironman y hice en el medio Ironman de Sevilla, hice tercero. Entonces, bueno, en la general fue para mí una sorpresa. Y descubrí un mundo que era el mundo del triatlón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, he estado compitiendo en un montón de pruebas. Hace poco he quedado segundo de Madrid en mi grupo de edad, en el Campeonato de Madrid de media distancia. Y el año pasado, no, el anterior, gané el medio Ironman de Madrid. Gané primero de la general. Fue algo que yo creo que no se me va a olvidar en la vida, llegar a meta en una prueba tan complicada en primera posición y poderme clasificar para ir a representar a España en Eslovaquia, en Samorín, este año, el 29 de agosto, en el Campeonato del Mundo de Media Distancia que voy a ir. Entonces, echando un poco atrás en el tiempo, 130 kilos, empecé a hacer cacos, caminar y correr, la gente se reía de mí, sufrí muchas mofas, muchas burlas. La gente no apostaba un duro, no daba un duro. He conseguido ayudar a mucha gente, he conseguido motivar a mucha gente, ayuda a mucha gente con muchas enfermedades. Tengo un buen puesto de trabajo en 2 colegios. Tengo podium en todas las pruebas de media distancia que he hecho. Voy al Campeonato del Mundo en agosto. O sea que yo creo que a lo mejor ese loco que daba vueltas en el patio y que se reían de él porque decían que qué se pensaba que iba a llegar a conseguir dando vueltas en un campo de fútbol con 44 años que tengo actualmente. En ese entonces, pues tendría 5 años menos, 6 años menos, que aspiraba yo. Pues ahora ese loco es el que se ríe de todos estos que le pusieron todas las trabas en el camino e intentaron fastidiar su sueño, que es correr libre, ¿no? Es intentar disfrutar de lo que hacen los oyentes de este podcast durante su ratito que sacan, que es poder disfrutar de correr para desconectar, para entrenar, para despejar la mente. Y yo animo a que sigan haciéndolo todos y cada uno de los que lo hacen, porque no hay cosa más sana y no hay cosa mejor que practicar deporte, y más al aire libre.
Sí, seguro, Juanmi, que al escucharte, al escuchar tus palabras y tu historia, seguro que al escuchar un par de ellos, pues se pondrán las zapatillas y saldrán a correr, ¿no? Y entonces, ahora efectivamente, o sea que este chico de 130 kilos, del cual la gente se mofaba y todo ello, pues ha salido, ha triunfado en donde ha ido, en los deportes que ha practicado, pero... o sea, me sé, porque te sigo mucho, ¿no? Que bueno, pues que la relación con Martin Fish sigue, o sea, muy cercana, y hasta tenéis proyectos juntos. O sea, explícanos que sé que de aquí a un mes o algo así hay un evento que celebráis en Madrid, ¿no? ¿Me puedes decir un poquito más sobre, sí, esto, sobre todo a los oyentes?
Sí, porque bueno,
tiene que ver con el running.
Sí, a ver, yo tenía dos ilusiones en mi vida, y una era poder correr una maratón con Martín, y otra, algún día, poder dar un campus con él, ¿no? Entonces, tuve la suerte que en este transcurso recibí una llamada en su día de Michael Robinson, que en paz descanse, me hizo una entrevista en la SER, creo que fue en la SER o la COPE, no me acuerdo ahora mismo muy bien qué cadena fue, y me dijo en la radio en aquel entonces, que estuvimos un montón de horas juntos, me dijo: Juan Miguel, quiero hacerte un informe Robinson. Entonces, claro, yo busqué a las personas que me habían ayudado y yo quería que ese regalo formara parte de ellos, ¿no? Entonces, en ese regalo fuimos a correr, que sale en el informe Robinson, que se titula En línea recta, lo tienen en Movistar Plus, por si la gente quiere verlo. Fuimos a correr la Maratón de París. Yo conseguí mi sueño, que fue correr con Martín, y encima Martín consiguió el suyo, que fue batir el récord de España de maratón en mayores de 50 años, ¿no? Bueno, pues como bien dices, hemos organizado un campus de triatlón, que puede ser o bien para los tres deportes, o bien si hay cualquiera de los oyentes que nos está escuchando le apetece como buen corredor o solamente practica el correr, puede apuntarse a solamente la disciplina de correr, ¿no? O sea, dentro del campus tenemos como tres minicampus. Podemos hacer solo el campus de natación, el campus de bici y el de correr. Entonces, bueno, pues el regalo es que del 27 al 30 de mayo voy a poder impartir un campus junto a Daniel Campanolo, que es uno de los mejores entrenadores que hay de natación en este país, y junto al bicampeón del mundo, y voy a explicar por qué es bicampeón del mundo, aunque todos sabemos que es campeón del mundo de maratón, pero es también campeón del mundo como persona, Martin Fitt, ¿no? Entonces, pues va a ser un lujo, lo vamos a pasar fenomenal. Martín va a contar también anécdotas en una de las charlas, uno de los días tenemos una charla técnica con él, va a compartir anécdotas de cuando ha corrido con keniatas o cuando ha corrido con gente potente de la maratón en su época y de cómo lo sigue haciendo a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues va a estar muy chulo. Lo vamos a hacer aquí en Madrid, en las instalaciones del Colegio Estudiantes. Y, bueno, pues si hay alguien que esté escuchando y le apetezca tener información de cómo poder venir a este regalo de Martín, ¿no? Que ya es, pues eso, poder entrenar con un campeón del mundo, poder compartir experiencias con él, es súper económico de precio, ¿vale? Y, bueno, pues se pueden meter en mi perfil, en Corre Libre, que lo tengo puesto en un montón de sitios, o en el perfil de Martin Fitt, o en Aquatic, que es la página web, Aquatic, y ahí pueden ver toda la información.
Oye, nos hablabas antes de Ramón y de la película que habían rodado en torno a su vida, pero lo que nos extraña, y si no sale de aquí te tendría que llamar Netflix para contar tu historia, porque además es una historia de superación. Joder, necesitamos historias de que nos evoquen o que terminen bien, ¿no? En una situación más como la actual de pandemia y demás, joder, pues nos alegra un montón escuchar que la tuya ha salido bien, diría muy bien, y joder, es una historia de película. Nos gusta acabar con un test. Son cinco preguntas a la carrera, Juanmi, ¿vale? Es decir, hay que contestar. No,
espera,
muy
espera,
rápido,
antes de que me cortes. Una cosa muy rápida. 29 de mayo. Carrera solidaria, Colegio Liceo Europeo, a favor del síndrome de Rett. Todos estos niños que al nacer mueren y que las niñas viven muy poquitos años. He organizado una carrera el 29 de mayo de 5K a 10K, a la cual son embajadores Jesús España y Alessandra Aguilar. Va a haber un montón de deportistas de élite. Va a haber un montón de gente famosa. Nos quedan 50 dorsales ahora mismo, porque se han vendido todos, por si alguien se quiere apuntar. Carrera solidaria, Liceo Europeo. Os animo a que corráis, porque va a estar muy chula y va a ser por una muy buena causa.
La vamos a dar de alta y la vamos a promocionar desde runea.com para que los que escuchéis este podcast, si os da tiempo y lo escucháis en las fechas, pues poder apuntaros, y si no, para toda nuestra audiencia de runea.com, que pueda tener esa fecha, que además estamos deseando de que haya carreras, de poder correr, de podernos un dorsal, y además si es con un fin solidario, pues todavía mejor. Sí. Vale, entonces ahora sí, ¿estás preparado? Son cinco preguntas a la carrera, ¿vale? Son fáciles, de respuesta rápida. A ver si te pillamos en alguna. Venga, vamos. Una canción con la que la gozas al entrar en meta.
Quiero, de Malú.
Vale, quiero de Malú, muy bien. Unas zapatillas, una marca de zapatillas, no es por publi, con las que estés cómodo, con las que te gusten. De running, ¿eh?
Under Armour.
Under Armour, muy bien. Una carrera que tengas en la cabeza, que no vas a olvidar nunca.
La Maratón de Madrid.
Aquella Maratón de Madrid. Una persona que nos recomiende seguir en Instagram.
Martin Fitt.
Y luego, a ver, un libro, un blog, un podcast, una serie, no tiene por qué ser de running, ¿eh? Que recomiendas a la audiencia.
El héroe de Berlín.
Bien, buenas recomendaciones. Bueno, Juanmi, pues a ver, te voy a decir que lo has clavado. 50-52, macho, lo tenías medido. Creo que es la primera vez, Lío, que hago tan pocas preguntas en un podcast y es que no era necesario.
No, de hecho ha sido muy bonito de poder ver cómo Juanmi nos contaba toda su historia y que nosotros pues estábamos también pues babeando y con ganas, ¿no?, de salir, Gorka, a correr ahora mismo, porque me ha motivado otra vez oírlo.
No, sobre todo, ha estado bien el apunte de contarle a Juanmi que este podcast se escucha cuando se sale a correr, porque creo que la historia ha sido súper inspiradora. Y además con un final feliz, ¿no? Y con un buen final, que es lo que esperamos de esto que es hacer deporte. Juanmi, espero que hayas estado cómodo aquí en el podcast de Runea. Lo dicho, que tu historia nos encanta, que vamos a seguir muy de cerca tanto ese campus como esa carrera solidaria en mayo. Y que te esperamos dentro de algún tiempo a ver esos retos que van a ir surgiendo para que vengas a contarnos que sigue yendo todo muy bien.
Muchas gracias, he estado súper cómodo y Lionel, seguro que nos vemos en otro desierto corriendo dentro de poco.
Pues ojalá sea así y te deseo una buena preparación y unos campeonatos del mundo en el podium como mínimo, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
Un abrazo para todos. Y bueno, los demás ya sabéis, cada semana en Runea Podcast, nuevos invitados, nuevos personajes. Esperemos que tan inspiradores como Juanmi. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Bueno, runeantes, pues hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas ni uno de nuestros podcasts, los tienes todos en www.runea.com. La música del podcast la pone el grupo Iñois y puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Telegram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en Instagram. Nos escuchamos en 15 días.
Runea Podcast.